Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE hasta las 4. Hola, Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. A una semana prácticamente de que acabe el mercado de verano de fichajes, poco más de una semana, pues estamos con lo mismo, que si el Cádiz va a fichar, que si no va a fichar, que si puede hacerlo, que si no puede. El caso es que aquí lo importante es que hay necesidad de fichar y que el equipo pues necesita incorporaciones nuevas como el Comer, porque hay posiciones cojas en la plantilla de Paco López. Paco Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Tal cual es así, ¿no? Si nos vamos a lateral zurdo, son los Tamatos, por ejemplo, más allá de que esté Cabrera, que es canterano. En la delantera yo creo que hace falta refuerzos como sea, en el centro de la defensa, pero lo venimos repitiendo. Vamos a ver si llega por lo menos un futbolista.
Sí, y como bien dice, tenemos algunas carencias en ciertas posiciones. Y, por ejemplo, en el centro del campo, donde se supone que tenemos algo de overbooking, el otro día solamente jugó Ale Fernández y Diakité. También salió Alcaraz en la segunda mitad, que viene renqueante de unas molestias. Kwame y Escalante están en la cuerda floja, que no sabemos qué va a pasar con ellos. Es decir, el overbooking
es importante. Y hay un futbolista del que se habla hoy como posible salida, ¿no?
Que estamos en el centro del campo también y es Ale Fernández, que tiene contrato hasta el año que viene, hasta 2025. Y bueno, ahora parece ser que si no llega una oferta buena por Kwame y Escalante, no saldrían los jugadores, porque ya ahora mismo el Cádiz no tendría problemas con el límite salarial. Y bueno, se está hablando de la posible salida de Ale Fernández, una posible llegada de Manu Bueno, que es un centrocampista de la cantera del Sevilla. Es decir, lo que se supone que teníamos overbooking en el centro del campo, si te paras a analizarlo, parece ser que no tenemos tanto overbooking como parecía a principio de temporada.
Yo creo que la prioridad está en la defensa y en la delantera.
Por supuesto.
El Cádiz necesita un tercer delantero que le haga la competencia a Chris y Roger como sea, pero como sea, vamos, yo creo que necesita un delantero mejor que Chris y Roger. Y un central, un lateral zurdo. Vamos. Ya lo he dicho yo, lo decimos el lunes. Vamos a ver qué llega y si llega algo, ¿eh? Porque yo tengo muchas dudas de que pueda llegar algo, de verdad.
Sí, es lo que hemos hablado alguna otra vez, Rubén. Parece ser que si llega algún jugador, va a ser un defensa central zurdo. Sí. Ya que en el lateral izquierdo parece ser que van a confiar en Matos, van a confiar en tener de suplente a Julio Cabrera. Y en el caso que hiciera falta, Glauder, que es el tercer central, ahora mismo estaría también con la variante de poder jugar de lateral. Pero si quitas a Glauder de lo que es la defensa central,
Luis Hernández ya no está.
Luis Hernández no está. Tendríamos que tirar también de otro canterano, que es Samuel Magro.
Entrenamiento de hoy, Paco.
Pues en el entrenamiento de hoy no hemos visto a Kwame.
Que sigue apartado.
Que sigue apartado. Y bueno, hemos podido ver a Fede Sanemeterio otra vez con el grupo, que ya lo comentamos el otro día en la tertulia del lunes. Y bueno, esperemos que se puedan incorporar lo antes posible y veremos a ver cómo acaba lo de Kwame.
Veremos, exactamente, tú lo has dicho, a ver cómo acaba eso. El Cádiz que prepara el partido del sábado ante el Levante, que ganó en el Molinón. Partido de reencuentros para Paco López, mítico entrenador del Levante, vamos, allí lo querrán una barbaridad, supongo, y Roger, que también, yo creo que la mejor temporada de Roger en el fútbol profesional ha sido con el Levante, que se hinchó a marcar goles en una temporada, un par de ellas, ¿no?
Y con Paco López.
Y precisamente, tú lo has dicho, con Paco López. Y ese partido, ese Levante-Cádiz, como no puede ser menos, lo va a contar el próximo sábado esta casa, COPE Cádiz.
El Cádiz juega en COPE.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es Tiempo de Juego Cádiz.
Siente la emoción del fútbol, vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz. Este sábado desde las 6:30, Levante Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Pues el sábado de las 6:30, cope.es/Cádiz, aplicación móvil de Combi, Tiempo de Juego, emisora Cádiz, ese Levante Cádiz. Por cierto, el martes que viene, ya lo sabéis, el partidazo de COPE desde el Pedro Muñoz Seca, Teatro Pedro Muñoz Seca del Puerto de Santa María, con el equipazo de Juanma Castaño, los número uno de la radio deportiva nocturna. Ya no hay invitaciones, han volado en menos de 24 horas, ya no hay, que la gente no vaya a la ciudad deportiva del Puerto de Santa María porque ya no hay entradas, han volado, así que lleno absoluto para el partidazo el próximo martes en el Pedro Muñoz Seca de la ciudad portuense, celebrando los 40 años de esta casa, de COPE Cádiz. Y ahora, con Hospital HL a la Salud, la noticia del día en Deportes COPE.
Hospital HL a la Salud patrocina la noticia del día.
Con una doble noticia, una tradicional y amable, y es que el Cádiz ha estado hoy, Paco, en la tradicional ofrenda floral a las dos grandes devociones de la ciudad, las dos grandes, hay muchísimas, pero las dos grandes, la patrona, la Virgen del Rosario, y el regidor perpetuo, el Nazareno de Santa María. Ha acudido toda la plantilla, el club, la directiva, como es habitual, recibidos por el padre Pascual Saturio en Santo Domingo y por el hermano mayor del Nazareno, Jacinto Plaza, en Santa María. Y la otra más triste, porque ha fallecido Paquito, que fue entrenador del Cádiz en la temporada 85-86 y mítico entrenador, por ejemplo, del Villarreal. ¿Quién no recuerda a Paquito en el Villarreal? Pues también fue técnico del Cádiz. Paquito, que ha fallecido pues a los 86 años de edad. Tú no te acuerdas de Paquito, ¿no, Paco?
No, de hecho, si te soy sincero, creo que no he llegado nunca a...
Hombre, yo no me acuerdo en el Cádiz, porque yo tenía un año cuando fue entrenador del Cádiz, pero en el del Villarreal sí me acuerdo, de Paquito.
Pero que
sí,
creo sí. Que no había escuchado nunca hablar de no Paquito hasta esta mañana, cuando he visto la noticia.
Pues mira, oportunidad también para que indagues un poquito, ¿eh? La verdad es que un mítico entrenador y entrañable, como no puede ser, no puede ser menos. Bueno, con Hospital HL a la Salud, como siempre y cada día, aquí en Deportes COPE, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y hoy comenzamos el programa también analizando todo lo que pasa en torno al Cádiz con un buen amigo de esta casa y evidentemente pues alguien que sabe muy bien lo que es el Cádiz y cadista de pro como es Manolo Lapi. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes.
Me alegro mucho de saludarte, Manolo, como siempre, como no puede ser menos.
Gracias igualmente.
Tú también, tú llevas, ¿qué vamos a decir de tu cadismo, Manolo, de tus años de cadismo, ¿no? Que son pues muchísimos, evidentemente, ¿no? ¿Te habías encontrado una situación así, Manolo, una crispación tan grande, una ruptura tanto del club con la gente, con la afición? ¿Habías vivido algo parecido tú en tus años de cadista?
No, quizá no tanto, ¿no? La verdad es que cada vez es más posible llegar a la gente, hay más medios, y eso hace que se pueda intervenir más, ¿no? Pero sí, la verdad es que hay un encontronazo, como decimos aquí en Cádiz, entre lo que es la afición y la entidad cadista, ¿no? A lo mejor es exageradamente llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, sí, hay un enfrentamiento, sí.
Quizá lo más parecido, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es cuando se pedía que se fuera Antonio Muñoz, ¿te acuerdas? Que le dijeran, váyase, venda y váyase, ¿no?
Sí, no, aquí ha habido siempre. Lo que pasa es que era otra época, ¿no? Mira, antes los presidentes, cuando... antes los aficionados atacaban en principio a los jugadores, después el entrenador, y cuando esto ocurría, el presidente de turno sabía que después llegaba él, las críticas y la censura allí, en el mismo campo. Entonces, ¿qué hacía? Que ponía los medios a su alcance para que no le llegaran las críticas a él, claro.
Tal cual, tal cual. ¿Qué crees que tiene que hacer ahora mismo? O mejor dicho, ¿qué presente y futuro le ves ahora mismo a la situación?
Mira, yo estuve después del partido analizando el porqué del partido, ¿no? Del Cádiz.
De Zaragoza,
el Cádiz,
sí.
Tiene jugadores. Sí, el Cádiz tiene jugadores que, bueno, vamos a ver. El año pasado jugaban en primera porque jugaban en el Cádiz. Si no, quizás no hubieran jugado en ningún otro equipo de primera. Pero aparte de eso, su función era correr, luchar, pelear. Y eso no es fútbol. Y entonces su quehacer casi era el que el otro no te hiciera gol, el que no te hiciera daño, digamos, ¿no? Pero ahora bien, ya con eso pues conseguíamos algo importante y esperar a tener una oportunidad.
Ahora, esos mismos jugadores lo que tienen que hacer es atacar al adversario, dominarlo, llegar a hacer gol, porque está en una categoría el equipo que con equipos más parecidos al Cádiz, ¿no? Entonces esos jugadores, yo no sé si es que no se han dado cuenta que han bajado y que tienen que cambiar las maneras, o puede que incluso no estén capacitados para hacerlo, no lo sé. La verdad es que a mí me decepcionó mucho el partido, pero bueno.
Hay que subir, Manolo, hay que subir el nivel de exigencia con esos futbolistas. Por tanto, ¿no? Hay que subirle el nivel de exigencia muchísimo, ¿no?
Sí, sí, lo que no sabemos es si están preparados
para ese nivel.
Para llevar,
¿sí?
Claro, eso es lo que no sabemos, porque llevan aquí 2 o 3 años corriendo mucho, peleando mucho, luchando mucho. Bueno, pero es que eso no es solamente fútbol, eso es una parte mínima del fútbol. En el fútbol se juega con un balón y hay que dominar el balón. Y hay que tener el balón. Y aquí no hay jugadores que no se han dado cuenta, o tenemos que darnos cuenta nosotros de que no están capacitados para ello.
Tal cual, sí, si es que lo explicas bien. Y sobre todo al final, si la base del equipo va a ser la de los últimos años, pues o le aprietas lo que hay, o confías todo en que el entrenador sea capaz de también de cambiar el chip psicológico, de tocar algo mentalmente, es que no sé. Por ahí tienen que ir también los tiros.
Mira, ocurre una cosa. A mí me parece un buen entrenador que ha firmado Arcadi, de entrada te digo eso. Pero aquí, cuando firmaron a este entrenador, todos los medios, los aficionados, creían que ya estábamos en primera división por el mero hecho de firmar un buen entrenador. Y no es eso. ¿Por qué? Porque tiene que tener buenos jugadores. Y además jugadores que sean capaces de asimilar la forma de fútbol que él quiere. Y que a él le gusta, y a lo mejor pues no los tiene, y entonces será él que tendrá que cambiar. Porque yo soy de los que digo que los entrenadores tenemos que conseguir conocer las cualidades y condiciones de nuestros jugadores y adaptar el sistema a esas cualidades y condiciones. No, a mí me gusta esto, pero si no están capacitados, pues no lo pueden llevar a cabo. Entonces, yo creo que aquí creíamos que por el mero hecho de firmar a este entrenador ya estábamos en primera división. Y es un error, claro, bajo mi punto de vista.
Porque el entrenador necesita herramientas y armas, evidentemente, por muy bueno que sea.
Claro, claro.
Sí. Bueno, veremos. ¿Siguen las tertulias en el Ateneo, Manolo, una temporada más?
No lo sé todavía.
No está confirmado todavía.
No lo sé, no. Pero sería en octubre, porque los demás vacacionan. Claro. Vacacionar, pero no sé. Yo creo que me estoy poniendo ya muy listo en el Ateneo, y a lo mejor... es importante dar paso a otro compañero. No lo sé. Bueno. Lo tengo que pensar, la verdad. Lo tengo que pensar. De cualquier manera, lo que hace falta es que en estos días que queda, que yo estoy seguro que el Cádiz está tratando de firmar a gente, a jugadores. Lo que pasa es que a lo mejor no quieren venir, o no hay dinero suficiente. No lo sé. Pero vamos, yo estoy seguro que se están moviendo. O sea, no hace falta. Y ojalá que se muevan bien, eso es lo que hace falta.
Evidentemente. Manolo Lapi, Manolo, te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias, Manolo.
Otro para ti, gracias.
Bueno, ya vamos a buscar una opinión de Paco. En este caso, tenemos un privilegio en este programa de contar con él siempre, una temporadita más, porque él así lo quiere. Miguel Ángel Vallecillo, ¿tú lo conoces a Vallecillo o no?
Lo conozco de redes sociales, sobre todo, sí, de, ¿no? Twitter.
Hombre, es una opinión más que importante. Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Encantado, Paco.
Igualmente.
Bien, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Con el regusto que nos ha dejado el último resultado, pero bueno, intentando buscar síntomas por los que podamos animarnos para el siguiente partido.
No te quejarás que está siendo un verano de poquito levante, ¿eh?
No, eso ha sido lo mejor del verano. Hay veranos que al mercado de fichajes se le ha sumado el calor, y este, por lo menos, sí. El calor no nos ha dado tregua.
Tal cual. ¿Tú tienes esperanza de que de aquí a la semana que viene queda una semana prácticamente para el mercado de fichajes? ¿Tú tienes esperanza de que llegue algo?
A ver, esperanza sí que tengo, pero los indicios me dicen que no parece posible. O sea, los movimientos y sobre todo lo que se cuece alrededor del club en estos casi ya 50 días, los que no se ha hecho ningún fichaje, el último creo que son 47 días cuando se oficializó, con la temporada comenzada y con las carencias que yo creo que el equipo está mostrando, no solo ya en cuestión de lo que pueda tener, sino lo que le pueda faltar, sobre todo en número de futbolistas en determinadas demarcaciones, y que no se ha hecho en tanto tiempo ningún movimiento, a mí no me hace ser optimista para que los 9 días que quedan se haga alguno.
Y no será por necesidades del equipo, ¿eh?
Por eso digo. ¿Eh? O sea, esto las necesidades son patentes. Y si en estos 47 días no se ha hecho, ya no es cuestión de confianza o no, es de indicio lo que te estaba diciendo. Entonces, viendo lo que han hecho otro equipo, porque otra vez dices tú, no, el mercado está parado. No, mentira, el mercado no está parado. El resto de equipos están fichando, sí, y sí, algunos sí. Muchos.
Tú dispusiste otra cosa en Twitter, Valle, que me llamó mucho atención en cuanto a las palabras de Paco López y a las de Víctor Fernández, entrenador de Zaragoza. Paco López casi que asumía la plantilla con la que hay ahora mismo, y Víctor Fernández pedía más fichajes, creo que son 7 u 8 los que ha hecho Víctor el Zaragoza, Juan Carlos Cordero que está allí, y el Cádiz 4. O sea, eso lo refleja, o sea, es que es significativo.
No, no, yo te lo digo sinceramente, a mí se me cayó el alma a los pies, porque si encima tenías el cabreo de un 0-4, era que el entrenador, que es el tuyo, el que ha recibido el 0-4, se limita cuando le preguntan por el mercado, decir somos los que estamos y estamos los que somos, y el rival, que es el que ha ganado 0-4, que lleva un montón de años en segunda división, y que después de haberse gastado 4 millones de euros que ha hecho, se ha gastado un fichaje el Zaragoza, pues diga que todavía le queda mucho para que sea una plantilla competitiva, entonces dices tú, dices, bueno, aquí le han dado la vuelta a la tortilla. Esto está fuera de toda lógica, estas dos declaraciones.
Y encima uno de los fichajes que ha hecho el Zaragoza es un delantero serbio con muy buena pinta, que sí. Se han gastado 1,4 millones de euros. Claro. El Cádiz, sin embargo, viene de primera división con unos problemas bastante significativos en la delantera durante estos 4 años, que creo que el jugador que más goles ha metido ha sido Cris Ramos, que metió 5 goles la pasada temporada. Y bueno, y se sabe o se prevé que no va a llegar ningún delantero porque se confía en Paquito Nwepu y en Eta Young.
Con el riesgo que supone un riesgo enorme, me parece a mí, vamos, no sé.
El riesgo yo creo que está patente, que en un partido que acabamos 0-4 acabamos con los dos mismos delanteros que empezamos.
Tal cual.
Totalmente.
Tal cual. Yo hablaba estos días también de, viendo el panorama, tan desalentador, tan complicado, tan difícil, de la importancia de que por lo menos los resultados paliaran un poco la situación. Se ha perdido de la forma en la que se ha perdido en el primer partido, que ya no es solamente el resultado, sino la imagen del equipo, y el sábado vas al Ciudad de Valencia, a medirte al Levante, que es un aspirante clarísimo a meterse en primera. Ojito, ¿eh? Ojito de Valle, porque esto... estamos en la jornada 2, sí, quedan 41 partidos, queda una barbaridad, queda un mundo, pero si esto no se reconduce pronto, se va a complicar mucho todo, ¿eh?
Sí, por varios factores. Primero, porque en la categoría, como en la segunda división, pues sabemos todo la igualdad que hay, y sabemos que no hay ningún rival, pero absolutamente ninguno que tú puedas decir se le puede meter mano tranquilamente. No, no hay ninguno de esos. Entonces, yo creo que espero que el resultado y sobre todo el juego del primer partido no haga mella en el equipo, porque si hay algo peor que las cosas no te salgan bien, es que dentro del equipo se estará la idea de que la plantilla no sea buena, porque eso también lo conocemos. Como tú una plantilla se instale, el pensamiento de que no tienes mimbre, la cosa se complica mucho más. Y por eso yo digo que es que el Cádiz necesita o necesitaba antes para esta temporada algo muchísimo más de lo que se le ha dotado el equipo para que la ilusión, no solo en la afición, en el entorno, sino también en la propia plantilla, aumentara. Y a mí la sensación que me da es esa, que ahora mismo estamos instalados en, no te iba a decir una mediocridad, pero sí en unas sensaciones muy negativas. Y a ver cómo salimos. Está claro que los resultados te lo curan todo, y que un buen resultado ante el Levante, que se puede dar, evidentemente, las cosas cambian de color. pero ahora mismo, ya lo dijo el Paco López, son los jugadores y es el equipo el que tiene que animar el cotarro.
Y aparte de lo que ha dicho Valle, Rubén, perdona, llevamos viendo que segunda división, si hay alguna división donde puede pasar que el último, después de recibir un 0-4 en su casa, le gane a un equipo que ganó 1-2 en el Molinón, es en segunda división. En segunda división, claro. En la misma jornada se puede dar que el primero que lleva 2 meses sin perder caiga contra el colista y que un equipo que llevaba 3 meses sin ganar le gane a un claro candidato.
La rabia es que lo que no se suele dar a veces son 0-4 a domicilio. Esa es la rabia. Totalmente. Porque si tú miras el resultado de esta jornada, es que no.
1-2, 1-1, 2-1.
Claro, mucha igualdad, en fin, 0-4 marca mucho la diferencia. ¿Tu opinión, Valle, de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas?
¿Con respecto a qué? ¿Qué han pasado tantas cosas?
A todo, a tema extradeportivo, si quieres.
Bueno, yo creo que en el tema institucional todo el mundo estamos de acuerdo en que el club no para de hacer cosas que aumenta la distancia entre la afición y la institución. Afortunadamente, en el Cádiz Club de Fútbol hay sentimientos que van más allá de la institución y eso se vio en el recibimiento que tuvo el equipo en la primera jornada. Y que la afición va a seguir animando y que la afición va a seguir creyendo en lo que haya. Pero evidentemente el clima que se ha generado, el único responsable es el propio club, porque no ha parado de hacer cosas y de tomar decisiones, que lo único que ha hecho ha sido enfadar cada vez más a la afición. Y eso es algo que yo no sé si es que es una estrategia pensada de esa manera, si es que no hay nadie que de vez en cuando diga, oiga, que igual nos estamos equivocando haciendo esto, oiga, no hagamos esto, que igual esto es perjudicial, y nadie escucha. O una de dos, o hay alguien que se lo dicen y ellos no escuchan, o simplemente no están rodeados de gente que tengan el valor capaz de decirle, quizás nos estamos equivocando.
Sí, tal cual. Esto hay que por lo menos acertar en el campo y después que dejar de tirarse tiros en el pie. O sea, es que aquí se están tirando unos tiros en el pie, que es que ya no hay dedos en el pie, ya no hay dedos en los pies, me parece a mí, de más de uno. Porque no es normal lo que se está viviendo en las últimas semanas. Y miras el clima de otros clubes y de otros equipos de la misma categoría y es que van volando.
Da mucho que pensar, da entre mucho que pensar, pena y bueno, te hace replantearte muchas cosas. Yo, por ejemplo, lo estaba pensando el otro día, no es habitual que el Cádiz en el primer día o en la primera semana de fichaje haga 4 fichajes. Es decir, si no se hubieran hecho esos 4 fichajes, a lo mejor todavía no hubiéramos traído a nadie nuevo a la plantilla y seguiríamos a coste cero, claro. Que encima los fichajes no es que se haya apostado, no te digo que nos gastemos 2 millones en un jugador porque estamos en segunda y a lo mejor hay que gestionar las cosas de otra manera. Pero dar un pasito adelante, somos un equipo que acabamos de bajar de primera división y tenemos que intentar dar un golpe encima de la mesa y, como tú bien has dicho, Rubén, quedan 9 días de mercado, queda un mundo todavía, que quedan 41 partidos. Sí. Hay que dar un poquito más.
Sí, y hay una cosa que yo creo que... y comparaba a Rubén con el clima de otros clubes, hay una cosa que yo creo que es bastante significativa y es que acaba la temporada y en el Cádiz no ha habido nadie que haga un balance de lo que ha sido la temporada anterior y el por qué se ha podido producir el descenso, qué fallos se han podido cometer. Eso lo hacen todos los clubes y sobre todo después de un descenso, y en el Cádiz no ha habido nadie. Se quedó en esa rueda de prensa en la que Manuel Vizcaíno sustituyó a última hora a Mauricio Pellegrino, una rueda de prensa que ahora está dando que hablar porque las palabras del propio presidente no tienen nada que ver, vaticinando lo que iba a ocurrir esta temporada en el mercado de fichajes, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo. Y entonces, a partir de ahí, está cojeando. A partir de ahí todo empieza cojeando, porque ese es el primer paso para ilusionar a una afición. Y ese de errores, de explicar el por qué se han dado las cosas, que no ocurre, no pasa nada, que los defensas ocurren y ocurren por fallos cometidos. Pues se enumera. No, aquí en el Cádiz nadie ha dado ninguna explicación. Nadie.
Bueno, en fin, veremos. Miguel Ángel Vallecillo, gracias.
Un abrazo, como siempre.
Hola a todos, oyentes de Cadena Cope, oyentes también de la web. de cope.es. Hoy tenemos el placer de poder presentar el primer torneo solidario de pádel de Reyes Magos, que se jugará en San Fernando este fin de semana, del día 23 al 25, donde van a poder participar jóvenes de entre 10 y 18 años. Para ello, tenemos hoy por los micrófonos de Cadena Cope al secretario de la Asociación de Reyes Magos de San Fernando, Manolo Bernal. Hola, Manolo.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Bueno, la pregunta de rigor, cuéntanos un poquito sobre esta iniciativa y cómo nace este primer torneo, esta primera edición de este fin de semana mágico que se va a poder vivir en San Fernando.
Pues principalmente por la inquietud tanto de nuestros asociados de la Asociación de Reyes Magos de San Fernando como de la periferia cercana, que son los que sin estar asociados siempre ayudan y siempre aportan sus ideas y su trabajo. Entonces, a raíz de un tema embrionario que alguien deja caer sobre la mesa, alguien aficionado al pádel, muy aficionado al pádel, deja caer sobre la mesa la posibilidad de hacer ese evento, pues claro, nosotros sabes que la campaña nuestra principal del año es Ningún Niño Sin Juguetes, que lo hacemos cada año para que en San Fernando efectivamente ningún niño se quede sin juguetes. Desgraciadamente son unas 300-350 familias que no disponen de la posibilidad de que los Reyes Magos visiten su casa por cualquier circunstancia. Y siempre estamos teniendo ideas para conseguir fondos suficientes para atender a estas familias desfavorecidas. Así que normalmente hacemos la Feria del Jamón, hacemos tapeos solidarios, hacemos varios eventos, pero este año se va a implementar, espero que por primera vez y no la última, este torneo de pádel 7000, con la colaboración y el patrocinio tanto del Ayuntamiento como de diversas entidades privadas y por supuesto de la Federación de Andaluza de Pádel, que le ha dado carácter oficial.
Supongo que por parte de la Federación de Pádel Andaluza y al igual que del Ayuntamiento, ha sido bastante fácil llevar a cabo esta iniciativa al ser algo tan tan bonito y tan importante para los niños, ¿no?
Sí, es un proyecto que es muy atractivo, es solidario a nivel de empresa, a nivel de la sociedad en general. Es una cosa que, en fin, que es atractiva, que me atrae a la gente, porque el fin, desde luego, es muy bonito, es muy bonito. No quiero que se me pase también recordar, por supuesto, a uno de los más importantes colaboradores, no, sino yo creo que incluso, en fin, algo más que colaborador, que es el Club La Salina de San Fernando, que aporta sus instalaciones de forma gratuita, no el tema de infraestructura, así como los militares, que ya saben que aquí en San Fernando los militares, el TEAR, es una cosa que aquí en San Fernando está muy vinculada y también nos van a aportar, si quieren luego entramos en detalle, algunas cosas que son importantes dentro de lo que va a ser este torneo de pádel.
Correcto. Se disputará entre el 23 y 25 este fin de semana y, como tú bien has dicho, es en las pistas de pádel del Club La Salina y la Ciudad Deportiva de Vallasur. También sabemos que habrá premios. Si nos pudieras detallar un poco las cuantías y qué diferentes premios va a haber.
Pues básicamente la cuantía viene en el mismo nombre de lo que es el torneo de pádel, que es un torneo 7.000, o sea, son 7.000 euros en premios que se repartirán de la forma más equitativa posible entre los participantes, ¿no?, que son estos chicos, ¿no? Hablamos de palas de pádel, que sabes que son de mucha categoría, ¿vale? Palas de pádel, van a haber también bolsas con material deportivo, por supuesto sus trofeos para los campeones de consolación, en fin, va a ser un tema agradable. Luego van a tener un pack welcome donde van a tener su mochilita con su gorra, con su llaverito, con diferentes detalles para que los chicos, ninguno se vaya aquí decepcionado, sino más bien al contrario. También hemos habilitado o hemos concertado tanto con el Hotel de Bahía Sur como con los apartamentos de Bahía Sur unos precios especiales para que si la familia se quiere quedar el fin de semana no sea muy gravoso. En fin, yo creo que, hombre, más que dependiente de la Asociación de Rellamados, que sí, que nosotros estamos aportando, por supuesto, sobre todo trabajo, pero también tenemos gente como Israel, como, en fin, gente que Ismael, perdón, que de Nueva Luz, y gente de diferentes patrocinadores que aportan su conocimiento, que en este caso es importantísimo. Hay que tener en cuenta que nosotros en esto somos nuevos y estamos intentando implementarlo y aprender qué es lo que siempre hacemos para que vengan posteriores ediciones y que esto tenga su auge y que se quede ya consolidado como uno de los eventos importantes de la Asociación de Reyes Magos a lo largo del año.
De hecho, hemos podido saber que, bueno, que este torneo forma parte a día de hoy del calendario oficial de las pruebas de la Federación Andaluza. Las previsiones, si no me equivoco, son entre 50 y 80 parejas, que esto también trae consigo familias y amigos que acudan al torneo. Esto también va a ayudar mucho al comercio y el impacto económico que puede tener en la ciudad de San Fernando, ¿no, Manolo?
Efectivamente, por eso contamos con el apoyo del Ayuntamiento, con el apoyo del Centro Comercial Valle Azul, con tantos patrocinadores. Afortunadamente estamos bien respaldados por gente que le dé punta a esta historia, ¿no? Y sí, ya te puedo comentar que se ha cerrado el tema de inscripción, porque obviamente la inscripción hay que hacerla a través de la Federación Andaluza de Pádel, y son participantes federados. Entonces, ya te puedo decir que son 62 parejas las que son las participantes en esta edición, ¿eh? Lo que sí que lo que pretendemos es que esto coja su enjundia, su auge, para que en ediciones venideras incluso se monten mayor número de parejas. Aunque ya te digo que en principio 62 superan nuestras expectativas. O sea que estamos muy contentos con el número de parejas participantes y con la Federación Andaluza de Pádel, que le estamos muy agradecidos porque lo ha metido en el calendario oficial. Luego es una semana antes de una competición importantísima que tienen a nivel nacional. Esto yo no entiendo mucho de pádel, francamente. Yo creo que a partir de esta semana voy a empezar a entender algo más, pero parece ser que hay unas puntuaciones, que estas puntuaciones les vienen bien a ellos luego para competición a nivel nacional, en fin, que hemos escogido además una fecha en el calendario muy idónea. Un poco de suerte y un poco también de trabajo.
La suerte, como tú dices, hay que buscarla con trabajo. Te quería preguntar también por lo que has comentado antes de las instalaciones de los militares, que has comentado que nos podías dar más datos.
Sí, pues mira, te comento. El general del TEAR, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros en todas las actividades que tiene esta asociación, inmediatamente se puso a disposición nuestra para lo que necesitáramos. Y como ya sabes, lo que se llama las ideas form, ¿no? Las tormentas de ideas, siempre vamos pensando cómo mejorar el evento, cómo qué podemos hacer, y fíjate que esto es embrionario, este es el primero. Y entonces tuvo una idea, que se trató de hacer un mini fumping. Tú no sé si sabes lo que es el fumping, que es una competición que se hace de forma anual, ahí en eso, que vienen de toda España, militares de toda España y civiles de toda España, y hacen una especie de pista americana, pero ahí en el fango de la zona de Los Caños. Es una cosa muy interesante y muy bonita. Entonces van a hacer una especie de mini fumping allí en las instalaciones del Club La Salina, donde los críos pues van a disfrutar haciendo esa pista americana, hombre, mini pista americana, y se lo van a pasar pues bomba, porque es un tema que también es familiar, y lo que queremos es... Aparte, independientemente, obviamente, que esto es un tema de niños, porque estamos hablando de la campaña Ningún Niño Sin Juguete, y vamos a intentar que todos se vayan integrando. Vamos a hacer algún masterclass de pádel, vamos a hacer unas actividades paralelas que van a enriquecer un poco lo que es el evento, claro que sí.
Pues como tú bien has dicho, Manolo, es una cita perfecta tanto para los aficionados del deporte como para los aficionados del pádel y para familias. Así que no sé si quieres darnos algún dato más o hacer algún apunte más antes de ir terminando con la entrevista.
Básicamente que va a haber también una barra de bar, tanto arriba como abajo. Los deportistas van a estar debidamente atendidos, van a venir jueces, árbitros de la federación. Va a ser todo bastante, va a ser un evento simpático, agradable, pero a la vez serio. Y pues básicamente eso, que podríamos asistir todos, podemos asistir todo lo que queramos, y que el fin es maravilloso, y que esperemos que cuando pase todo esto y tú me vuelvas a preguntar y eso, te diga que ha sido un éxito maravilloso y que ha surtido sus efectos, que es proveer de fondos a la campaña para que este año, como cada año, ningún niño de San Fernando se quede sin juguete.
Pues sí, recordamos que es empieza el viernes, finaliza el domingo 25, empieza el viernes 23 en las pistas de pádel del Club de la Salina y en la Ciudad Deportiva de Bahía Sur. Y bueno, como bien ha comentado Manolo, es una oportunidad magnífica tanto para echar el día en familia y disfrutar de deporte infantil y juvenil, como para ir a disfrutar del buen deporte. Manolo, muchas gracias y espero que, como tú bien has dicho, cuando pase todo esto y volvamos a hablar, nos cuente cómo ha ido todo y haya ido todo mejor de lo esperado. Manolo, muchas gracias.
Muy amable. No quiero olvidar de los patrocinadores, no quiero olvidar que son importantísimos y que son los que en una gran medida soportan el peso de este evento.
Muchas gracias, Manolo.
Gracias, hasta ahora.